اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Amar López. Todos nuestros buenos deseos para los musulmanes que están o están partiendo para realizar el Hajj.
Assalamu alaikum. Mi nombre es Lubna Jamil. Que Dios, alabado sea, admita todas las súplicas y plegarias de los que van a realizar el Hajj este año.
Le recordamos que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les informamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy leyéndoles un texto de Hashim Cabrera que habla de la peregrinación mayor, el Hajj. Dice así: la peregrinación es uno de los pilares obligatorios de la forma islámica de vivir, es decir, del din. Dios quiere ser encontrado, la realidad quiere ser conocida. El ser humano es un viajero en una tierra llena de claroscuros y su meta es la luz, una luz que le atraviesa y que atraviesa casi sin darse cuenta. Dios mandó a Ibrahim, Abraham, la pasea con él, que construyese el santuario de la Kaaba como una referencia exterior y material que permitiese al ser humano escenificar un rito con unas profundas consecuencias espirituales. Circunvalar la Kaaba, un cubo vacío, ha sido un acto de adoración desde los tiempos de ese profeta que es conocido como Jalil Ullah, el amigo íntimo de Dios, que era Hanif, es decir, que solo a Dios adoraba. La peregrinación a Meca ayuda al musulmán o a la musulmana a comprender que la verdadera peregrinación implica la asistencia de un ser precario que busca la ayuda y la protección de su Señor. Cuando el musulmán ve por primera vez la Kaaba, su corazón se conmueve. El cubo de piedra le enseña la forma primigenia de su propio corazón, vacío de todo pensamiento, de todo deseo y temor, y lleno de presencia. En el Corán Dios nos dice: pues cuando señalamos a Ibrahim el emplazamiento de esta casa de adoración, le dijimos: no atribuyas divinidad a nada junto a mí, y purifica mi casa para los que han de dar vueltas en torno de ella, los que permanecerán en retiro junto a ella y los que se inclinarán y se postrarán en oración. Esto está en el Sagrado Corán, en la Sura 22 y en la Leya 26. Dios señala a su siervo el lugar de la adoración y lo hace mediante la revelación de una forma, de un cubo vacío. El espacio de la oración está vacío y la condición para que ésta tenga lugar es el corazón del Hanif, de aquel que no asocia nada con Dios, un corazón limpio de idolatría y por lo tanto preparado para reconocer la realidad. Hoy hemos empezado leyendo este texto porque hoy, 13 de septiembre, que es equivalente al calendario musulmán de 29 de Dhulqa'dah, salen para medir a algunos de nuestros hermanos en el Islam de Canarias, con el propósito de hacer el Hajj, por supuesto, junto con otros hermanos musulmanes de todo el mundo. Para ellos y para todos los musulmanes que hayan partido del día 1 de Shawwal con este objetivo de realizar el Hajj, les deseamos que Dios les permita llevar a cabo este grandioso acto de adoración y que les perdone todos sus pecados y que vuelvan con sus corazones limpios y llenos de fe.
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, esta semana en Radio Dos Luces les pondremos una selección de temas del cantante Talib El Habib. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar el tema Allahu. Durante el programa escucharemos Salat al-Badriya, Together, Hayya ala Salat y Tawhid. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Imen. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Allahu, interpretado por Talib El Habib.
Night into day, you turn day into night. Every motion and rest, every silence and word is encompassed by you, is through your power alone.
Allahu, Allahu.
Transcend, you are true unity, you are greater than all mortal minds can conceive.
Ya Allah,
Ya Rahman,
Ya Allah,
Ya Rahim,
Ya Allah,
Ya Karim,
Ya Allah,
Allah.
Allahu, 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 Allahu.
without rest, without pause, we all glorify you.
Allahu, 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 Allahu.
Purify me and guide me, make me pleasing to you. Let me live, let me die in remembrance of you.
El creyente es espejo de su hermano creyente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Una fábrica norteamericana crea una arma antimusulmana.
Una fábrica de armas de Florida ha sido criticada por haber creado un fusil de asalto cruzado con un versículo bíblico escrito en él, afirmando que es para que los terroristas musulmanes se abstengan de usarlo. Ben Muki Thomas, exoficial de la Marina y portavoz de la compañía, dijo que ningún musulmán se atrevería a tocar dicha arma. A un costado está grabado el Salmo 144:1 de la Biblia que dice: «Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla». Por su parte, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas de Florida denuncia que los fabricantes de armas no están obligados a hacer cosas extravagantes para comprometer cualquier forma de religión extremista.
Arabia Arabia Saudita lanza aplicación para guiar a los peregrinos.
Para facilitar los desplazamientos de los peregrinos durante el Hajj 2015, es decir, la peregrinación a la Meca, y guiarlos durante el cumplimiento del quinto pilar del Islam, las autoridades sauditas lanzaron una aplicación para móviles en diferentes idiomas. Uno de los creadores de esta aplicación señaló la importancia de este tipo de aplicaciones y afirmó que en el día de hoy Internet representa una herramienta eficaz para difundir la información. Puede ser utilizada a fines educativos para predicar el Islam y también para rectificar conceptos erróneos sobre el Islam y los musulmanes. El lanzamiento de esta aplicación tiene objetivos como facilitar los desplazamientos de los peregrinos, guiarlos durante el cumplimiento de los rituales de la peregrinación y también contestar algunas de sus preguntas. La aplicación propone 3 libros sobre la peregrinación, el Hajj y la pequeña peregrinación, la Umra, 9 sermones y una presentación del Hajj y la Umra y 21 artículos. Asimismo, a través de esta aplicación, Arabia Saudita busca mejorar el recibimiento de los peregrinos y cabe destacar que el país espera cerca de 1,4 millones de peregrinos este año.
Israel emitió más de 13.000 órdenes de demolición de propiedades palestinas en 26 años.
Israel ha emitido más de 13.000 órdenes de demolición contra estructuras, propiedades palestinas en la zona C del territorio ocupado de Cisjordania entre 1988 y 2014. De ellas, más de 11.000 en la actualidad pesan sobre edificaciones, mientras que 2.802 ya fueron ejecutadas. Así se desprende de un informe que publicó la semana pasada la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos, titulado Bajo Amenaza, que pone de relieve una situación que afecta en la actualidad a unas estimadas 13.000 estructuras palestinas, incluidas viviendas en ese área del territorio ocupado. Estas órdenes subrayan la vulnerabilidad de miles de pobres de familias palestinas, algunas de las cuales están en riesgo inminente de desplazamiento forzoso. Así lo indica el informe.
Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, no quiere musulmanes en su lista electoral en Birmania.
El partido de la Premio Nobel de la Paz margina una comunidad que equivale al 5% de la población. El objetivo de la medida es evitar las críticas del sector radical budista. La ambición de Suu Kyi le ha costado la estima de defensores de los derechos humanos. Se invirtieron muchos fondos y mucha esperanza para que las elecciones generales que se celebrarán dentro de 2 meses en Birmania fueran de las más libres de su historia reciente. El leve aperturismo promovido por la junta militar que gobernó el país durante medio siglo y la participación en libertad de la laureada Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi hacían confiar en que los comicios trazaran una nueva dirección en el país asiático. Sin embargo, la lista autorizada de candidatos cae como un jarro de agua fría sobre el optimismo. Ni un solo de los nombres es el de un candidato musulmán, marginando a una comunidad que equivale al 5% de la población. Por otro lado, el movimiento budista liderado por el religioso Viratu, quien se autodenomina el Bin Laden birmano y promueve la islamofobia ante la sociedad mediante leyes como la presentada el pasado diciembre por su coalición Mabata, apodada Ley de Protección de la Raza y la Religión, que restringe los matrimonios interconfesionales, la conversión religiosa, la poligamia e incluso impone plazos para distanciar los partos, todo esto entre la comunidad musulmana. Hay que recordar que en Birmania existe un intento de exterminación de los rohingyas, que representan la minoría musulmana de Birmania.
La Asociación Islámica de América del Norte, ISNA, aborda el cambio de narrativa de los musulmanes en Estados Unidos.
Con el afán de acometer los desafíos que enfrenta la comunidad musulmana estadounidense, los musulmanes presentes en la Convención Anual del ISNA número 52, celebrada en Chicago el pasado fin de semana, convinieron en que es fundamental definirse a sí mismos y construir sus propias narrativas con autenticidad para ofrecer una imagen lo más certera y correcta posible sobre y para su comunidad. un festival de cine islámico, una exposición de arte y fotografía, un concurso nacional de kirá, es decir, de recitación coránica, un banquete matrimonial, un desfile de moda femenina, una feria de salud. Fueron algunos de los eventos enmarcados dentro de la convención que se celebraron durante los 4 días del evento. Además, cabe destacar las grandes multitudes que pasaron por el bazar, que contaba con más de 500 puestos. Paralelamente a la convención de ISNA, concurrieron conferencias simultáneas por medio de organizaciones afiliadas a esta red islámica estadounidense: la Asociación Islámica de Medicina de Norteamérica, IMANA, la Asociación de Musulmanes, Científicos, Ingenieros y Profesionales de la Tecnología, AMSET, la Asociación de Estudiantes Musulmanes, MSA, y Jóvenes Musulmanes de Norteamérica, MINA. ISNA es la mayor organización musulmana nacional de Norteamérica. La convención anual de 4 días del ISNA, que concluyó el pasado lunes, se remonta a 1963, cuando fuera organizada la primera edición de este importante evento por medio de sus predecesores, la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Estados Unidos y Canadá. Con los años, la convención ha aumentado en popularidad y atrae en cada edición a multitudes de hasta 40.000 musulmanes.
Los casos de islamofobia en el Reino Unido aumentan el 70%.
Las fuerzas del orden del Reino Unido registraron 816 delitos relacionados con el sentimiento de hostilidad hacia el Islam en el último año hasta el pasado julio, frente a los 478 en los 12 meses anteriores. De acuerdo con la organización no gubernamental MAMA, que sigue de cerca los ataques por islamofobia, la mayoría de las víctimas han sido mujeres y entre los incidentes figuran el acoso a través de la red, diversos tipos de agresiones y violencia extrema. Esa organización señaló que las mujeres que llevaban el velo islámico sufrieron los incidentes más agresivos.
Ocho de cada 10 abuelos en España ayudan económicamente a sus hijos y nietos.
Así se desprende del informe Crisis Efecto Dominó, Quedan piezas por caer, el bienestar infantil, abuelas y abuelos en la brecha, que fue presentado la semana pasada por la ONG Educo, durante el lanzamiento de su campaña de becas comedor 2015-2016. Según sus conclusiones, la mitad de los abuelos que ayudan a su familia dan de comer a sus hijos y nietos cada día o varios días a la semana, y casi la mitad de ellos han reducido el gasto en su alimentación. También señala que 770.000 hogares españoles no reciben ningún ingreso y el 37% de las familias no llegan a fin de mes. Además, el estudio recoge el dato de que han aumentado en 150.000 niños el número de menores de 18 años que no pueden comer carne, pollo o pescado cada 2 días, pasando de 215.000 en 2012 a 360.000 en 2014. La campaña Educo tiene por objetivo dar apoyo a las familias más necesitadas y garantizar una comida completa al día a niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Desde que se inició el programa de becas en 2013 y hasta que finalice el curso escolar que ahora comienza, Educo habrá repartido más de 1.500.000 comidas en escuelas de las 17 comunidades autónomas que aseguran una buena alimentación para el desarrollo de los niños y las niñas españoles.
El primer ministro húngaro afirmó que los musulmanes son un peligro.
Con respecto a la cantidad de refugiados de la guerra de Siria e Irak que huyen de la barbarie del grupo antiislámico autodenominado Daesh, el funcionario húngaro considera que la instalación de una gran comunidad musulmana en su país podría traer cambios que no son bien vistos por su gobierno. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reiteró la semana pasada su rechazo a la inmigración de musulmanes, ya que considera que los musulmanes representan un peligro para su país, ya que considera que dicha cultura es muy posesiva socialmente. Orbán se declaró contrario a que la composición cultural y étnica de la población de Hungría cambie a causa de influencias externas. No obstante, aseguró que Hungría no asume un punto de vista antiislámico porque no quiere perder su rechazo islamófobo de los refugiados musulmanes a las relaciones que Hungría tiene con países ricos de la cultura islámica.
Líderes religiosos de Cuba convocan oración por la paz y la convivencia.
Líderes cristianos, judíos, musulmanes y budistas de Cuba convocaron la semana pasada a una oración por la paz en La Habana. El acto organizado por la comunidad de San Egidio, presente en Cuba desde el año 1992, se celebró en La Habana por segundo año consecutivo, un evento interreligioso y cultural que busca seguir el legado de la primera oración por la paz que convocó Juan Pablo II en la ciudad de Asís en 1986. El responsable de esta comunidad en Cuba, Rolando Garrido, indicó que este encuentro trata de incidir en la necesidad de la convivencia entre religiones, de lo que, según dijo, Cuba es un buen ejemplo.
La comunidad musulmana de España exige la retirada del proyecto del Real Decreto sobre la CIE.
Ante la intención del gobierno español de aprobar un decreto de ley encaminado a modificar la estructura de la Comisión Islámica de España, produciéndose de esta manera una injerencia antidemocrática en los asuntos de la comunidad musulmana española, la Comisión Islámica de España envía un escrito de denuncia a la Casa de Su Majestad el Rey de España, al presidente del gobierno español, al Ministerio de Justicia y a los miembros de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, exigiendo que se retire el borrador del decreto de ley que modifica los estatutos de la Comisión Islámica de España y que no se produzcan más intrusiones en los asuntos internos de la comunidad musulmana.
Las guerras dejan sin vuelta al cole a 50 millones de niños.
La ONG Plan Internacional denunció la pasada semana que casi 50 millones de niños menores de 14 años que deberían estudiar primaria o el primer ciclo de secundaria no van a clase por culpa de la guerra en sus países. Las niñas representan el 55% de los menores en edad escolar que no asisten al colegio en estas naciones, según la organización. Coincidiendo con el comienzo del curso escolar y en un momento en que miles de niños y niñas huyen de conflictos en todo el mundo, la organización llamó la atención sobre el hecho de esta falta de escolarización en la crisis, ya sean económicas, sanitarias, como la provocada por el virus de ébola, o por los conflictos como los de Siria y Nigeria.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Salat al-Badriya, interpretado por el cantante Talib al-Habib.
Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah,
Salatullah, salamullah, ala
وكم من زلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله.
And oh, what mercy we have acquired, how many misfortunes we're made to avoid, how great the blessings that have entered our lives through your love of the people of Badr, ya Allah.
La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia oriente o hacia occidente, sino en creer en Dios y en el último día, en los ángeles, en la escritura y en los profetas, en dar de la hacienda por mucho amor que se le tenga a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y esclavos, en hacer la oración y pagar el zakat, en cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio y en la aflicción y en tiempos de peligro. Esos son los hombres sinceros. Esos son los temerosos de Dios. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 177.
www.radiodosluces.com.
Hoy, en la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, les hacemos una llamada de atención. Cuidado, las últimas investigaciones relacionan las bebidas carbonatadas con enfermedades cardiovasculares.
Hace unos días, la Sociedad Europea de Cardiología mostraba un estudio en el cual se relacionaban las bebidas carbonatadas a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, mientras que, por ejemplo, el consumo de té verde y café reducen el riesgo y la mortalidad de este tipo de enfermedades. Un estudio que fue realizado en casi 800.000 pacientes, observaba una relación muy directa entre el consumo frecuente de las bebidas carbonatadas o gaseosas al aumento del registro de síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, así como del paro cardíaco extrahospitalario. El estudio analizó 785.591 casos de pacientes con este tipo de enfermedades de origen cardíaco no cardíaco en Japón entre los años 2005 y 2011. Los datos sobre el consumo de las distintas bebidas por persona se obtuvieron del Ministerio de Salud y Trabajo y Bienestar de Japón, con el gasto en bebidas como una media aproximada. Según los investigadores, el consumo de bebidas carbonatadas se asoció de manera significativa y positivamente con este tipo de enfermedades de origen cardíaco. Esto quiere decir que los hábitos en lo que el consumo de este tipo de bebidas puede tener un impacto demoledor en la enfermedad cardiovascular. Una de las razones por las que podría suceder esto sería por el ácido que contiene este tipo de bebida gaseosa. Es cierto que los datos de este estudio no son causales, sino que se basan en los datos sobre el gasto en bebidas carbonatadas, pero sin duda alguna concluye en que limitar el consumo de este tipo de bebidas podría ser muy beneficioso para la salud. Así que este tipo de bebidas gaseosas, además de contener altas dosis de azúcar, que no es nada recomendable para nuestra salud, el azúcar en sí no es malo, lo que es malo es el exceso en lo que consumimos diariamente, que por cierto lo encontramos en infinidad de alimentos. Pues como decía, así que este tipo de bebidas gaseosas, además de contener altas dosis de azúcar, que no es bueno, también poseen otros efectos sobre nuestro organismo nada deseables. Así que si queremos mantener una buena calidad de vida a lo largo de nuestra vida, debemos no abusar de ello.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Abdelkarim Fernández desde Caracas, en Venezuela. El señor Abdelkarim Fernández les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y a sus hermanos y hermanas de la Miquita Ibrahim de Caracas. El señor Ibrahim Abdelkarim Fernández nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin fue enviado por el rey a buscar al hombre más insensato del país para llevarlo al palacio como bufón. El mulá viajó por todos los pueblos y ciudades, pero no pudo encontrar un hombre lo bastante estúpido para desempeñar esta función. Finalmente regresó solo. ¿Has localizado al mayor idiota de nuestro reino?, preguntó el rey. Sí, respondió Nasruddin, pero está demasiado ocupado buscando imbéciles para ocupar el puesto.
Muchas gracias al señor Abdelkarim Fernández desde Caracas, en Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
When we're done, we say Alhamdulillah. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah.
Alhamdulillah. www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Together, interpretado por Talib el Habib.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
See,
suffering and strife. And we find the strength to let compassion flow, the love to fill a life with hope.
Un hombre está oculto debajo de su lengua. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de la contribución a la ciencia del sabio musulmán Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Omar ibn Ibrahim Khiyam Nisaburi, más conocido por Omar el-Khiyam.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Khiyam nació en Nishapur el 18 de mayo de 1048, donde también murió, probablemente en el año 1131 después de Cristo. Allí, en la ciudad de Bagh, recibió una sólida educación en los temas de la ciencia y la filosofía. En el año 1070 se trasladó a Samarcanda, donde el patrocinio del jurista Abu Taher le permitió completar su tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación. Con ella logró gran reconocimiento y prestigio hasta el punto de ser llamado por el sultán Malik Shah I, que le encargó la construcción de un observatorio astronómico situado en Marv, actualmente Mari en Turkmenistán. Omar Khayyam realizó relevantes investigaciones en astronomía, principalmente la corrección del antiguo calendario zaratustano. Desde entonces adoptó una nueva era conocida como Halaliana o el Seljuk. En 1092 realizó su peregrinación a la Meca según la costumbre musulmana y a su regreso a su Nishapur natal, trabajó como historiador y maestro en matemática, astronomía, medicina y filosofía, entre otras disciplinas. En 1924, después de la muerte de su padre, escribió un trabajo literario en su lengua materna, el persa. En sus poemas destacan la delicadeza y sutileza en el lenguaje, y como filósofo, Omar Khayyam fue materialista, pesimista y escéptico.
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radio2luces.com.
Una joven estudiante se cansó de pagar el alquiler y ahora vive en trenes. Esta es la noticia insólita que les contamos esta semana en Radio Dos Luces.
Una estudiante alemana de 23 años decidió comenzar a vivir en trenes para evitar los gastos de alquiler de su vivienda. Todo comenzó cuando Leonie Müller discutió con su casera de Stuttgart sobre el precio del alquiler y decidió que era la última pelea que iba a tener al respecto. Dejaba la casa para siempre y empezaba una nueva vida, literalmente hablando. En ese momento la joven se dio cuenta de que de hecho ya no quería vivir en un departamento. Harta de los precios abusivos de la ciudad alemana, Leonie hizo cálculos y se dio cuenta de que vivir en un tren le salía mucho más barato. Sacó un abono mensual para viajes ilimitados, 400 euros, y probó vivir un mes sobre ruedas. La experiencia resultó altamente satisfactoria, y encima ahorraba dinero. Leonie llevaba sus pertenencias en una mochila, se lava el pelo y se ducha en los baños que algunos trenes grandes tienen acondicionados, y estudia mientras viaja y, por supuesto, duerme. La estudiante describe su vida sobre rieles en un blog. Dice que este estilo de vida le da una sensación de vacaciones permanente. Y dice lo siguiente: quiero inspirar a las personas a revisar sus hábitos y ver de una manera diferente las cosas que consideran normales. Leonie, además, esta audaz estudiante, está reuniendo información para su futura tesis universitaria.
www.radiodosluces.com.
Tomamos ahora un descanso para oír buena música musulmana, escuchando al cantante Talib El Habib interpretando el tema Hayya Ala Salah.
If you feel the strain of life. The grief of loneliness, go to the place you call your own and meet with your beloved. Lay aside your worldly cares. Heavy load of desire, yearn to seek his blessing.
La cordialidad con la gente es la mitad de la fe, y ser benévolos con ellos es la mitad de la vida. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, les hablaremos del desapego a las cosas materiales como una característica importante de los primeros conversos al Islam.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio, único partícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Un día 14 de Ramadán del año 359, es decir, el 20 de julio del año 970 después de Cristo, se colocaba la piedra inaugural que marca el comienzo de la construcción de la mezquita Al-Azhar en el Cairo, cuya construcción tomaría más o menos 2 años. Más tarde se puso una escuela en la mezquita y por último se convirtió en una universidad, siendo hoy en día una de las más antiguas que existe, que todavía persiste. Debemos destacar de este recuerdo algo muy importante. Me refiero a que durante muchísimo tiempo los profesores de esta universidad no recibían ningún salario por su trabajo. Muchos de ellos eran pobres o contaban con otros medios para mantenerse. Por eso quiero empezar la charla de hoy hablando de una de las características más importantes de los primeros conversos al Islam, es decir, los sahaba, Dios esté complacido con todos ellos. Me refiero al desapego a las cosas materiales. Y el ejemplo que quiero contarles hoy es el ejemplo de una mujer conversa que puso como dote una cosa que a simple vista no tenía ningún valor, o al menos no lo tenía desde el punto de vista económico. Es decir, no representaba ningún desembolso económico. Ustedes saben que la dote es un derecho que tiene la mujer sobre la que va a ser su marido. Aunque a veces, por un mal entendimiento del Islam, ese derecho se lo queda a la familia de la mujer. En una ocasión, Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, vio que la gente exageraba en lo de la dote. Y por eso muchos hombres dejaron de contraer matrimonio. Omar, Dios esté complacido con él, pensó qué hacer y llegó incluso a reducir la dote. Una vez estando en la mezquita, Omar habló del tema. Y entonces una mujer que lo oyó se puso de pie y le dijo a Omar: Omar, no te apresures. Acuérdate lo que Dios dijo en el Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en la Ley 20. Cuando hayáis dado a una mujer un patrimonio considerable en calidad de dote, no os está permitido retomar algo de lo que habéis dado. Entonces Omar se dio cuenta, Dios te complacido con él, que no podía fijar la dote y dijo: la mujer ha acertado y yo me he equivocado. Esto nos demuestra que la mujer tiene además el derecho de decidir el valor de la dote independiente de la opinión del gobierno, de sus padres, incluso del que va a ser su marido. Es decir, que es derecho de la mujer elegir cualquiera que sea el valor de su dote. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de la Luz, An-Nur, y en la Ley 32. Y casad a vuestros solteros y a vuestros esclavos y esclavas que sean rectos. Si son pobres, Dios les enriquecerá con su favor. Allah ordena esta ley, por un lado, a los padres a que casen a sus hijos e hijas, y por otro lado, que los hombres y mujeres solteros deben casarse. Es decir, lo más natural es que tanto hombres como mujeres busquen en el matrimonio la complacencia de Dios, alabado sea. Pues la historia que a continuación les cuento habla precisamente de esto, de pedir la mano en matrimonio. Una vez, en el tiempo de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, un hombre llamado Said ben Sahl al-Nayari, más conocido por Abu Talha, tuvo noticias de que Rumaysa ben Malham al-Nayariya, más conocida por Umm Salim, había quedado viuda. Abu Talha deseaba casarse con ella, ya que Umm Salim reunía todas las buenas cualidades de una mujer. Era sensata, honrada y de carácter equilibrado. Decidió pedir su mano sin más demora antes de que otro se le adelantase. Relató Abdallah ibn Ammar, y fue transmitido por Muslim, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios, dijo: la vida mundana es un disfrute y el mejor disfrute en este mundo es una mujer virtuosa. Siguiendo con la historia, Abu Talha era un hombre valiente, atractivo, rico y de buena conducta. Por ello estaba seguro que Umm Salim no la rechazaría. Abu Talha se dirigió a la casa de Umm Salim y en el camino recordó que ésta se había convertido al Islam y había creído en Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto le hizo pensar que quizás Umm Salim ejercería algún tipo de presión sobre él para que se convirtiera al Islam. Sin embargo, Abu Talha se dijo para sus adentros: y bien, no creo que sea un problema, ya que su marido murió siendo politeísta e idólatra. Adoraba a los ídolos y se desentendió totalmente de la llamada del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y pensó, por lo tanto, que ser musulmán no sería entonces una condición para que Umm Salim se casara con él. Abu Talha llegó a la casa de Umm Salim y ésta le dio permiso para entrar. Su hijo Anas estaba con ella. Abu Talha, entonces, abandonando cualquier tipo de protocolo, pidió su mano sin más demora. ¿Y saben qué contestó esta mujer inteligente? Pues dijo: Un hombre como tú no se rechaza, pero no puedo casarme contigo, pues eres un incrédulo. Entonces Abu Talha pensó que aquellas palabras no eran sino una excusa, pues sin duda prefería un hombre que fuera más rico que él. Entonces Abu Talha replicó, por Allah, que no es eso lo que te impide casarte conmigo. A lo que ella, sorprendida, dijo, ¿y qué es lo que me impide? Entonces Abu Talha le respondió, el oro y la plata. Y ella contestó, ¿el oro y la plata? Sí, el oro y la plata, le dijo Abu Talha. Entonces Salim le dijo con absoluta determinación, juro por Dios que si te conviertes al Islam me casaré contigo y no te pediré oro ni plata, tu conversión al Islam será a mi dote. Cuando Abu Talha oyó las palabras de esta mujer, pensó en su ídolo de madera. Entonces Salim, por su parte, quiso aprovechar la ocasión que se le ofrecía y le dijo, Abu Talha, ¿no sabes que el ídolo de madera que adora fuera de Dios ha crecido en la tierra? A lo que Abu Talha contestó, sí. Entonces ella continuó, ¿no sientes vergüenza cuando adoras un trozo del árbol mientras que otros lo usan para encender el fuego? Si te conviertes al Islam, me casaré contigo. Entonces Abu Talha respondió, conmovido, ¿y quién me enseñará al Islam? A lo que ella le contestó, yo te lo enseñaré. Entonces Abu Talha preguntó, ¿pero cómo? ¿Qué debo hacer? Entonces ella le contestó, pronuncia la shahada, en la que atestigua que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es su mensajero. Y luego ve a tu casa y rompe tu ídolo. Abu Talha, sin dudarlo, pronunció la shahada, testificó que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es su mensajero, después de lo cual se casó con ella sin ningún problema. Los musulmanes de aquella época siempre comentaron que nunca había oído hablar de una dote más venerable que la que pidió Salim. Dios te complacida con ella. Así fue como Abu Talha, Dios te complacido con él, se hizo musulmán y puso toda su energía al servicio del Islam. A pesar de que Abu Talha, Dios te complacido con él, se convirtió al Islam por amor, fue uno de los grandes sahaba, uno de los grandes compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y dedicó toda su vida a Dios. Abu Talha fue uno de los 70 hombres que prometieron lealtad al profeta y junto con su esposa Salim. Asimismo fue uno de los 12 hombres elegidos por el profeta para ser gobernantes de Yatrib, lo que después se llamó Medina, la ciudad del profeta. Veamos ahora las conclusiones de esta historia. Primero, que solo Dios, alabado sea, conoce y decide los caminos por los que guía a los seres humanos hacia su religión. En segundo lugar, el desapego a las riquezas y a las cosas materiales de los musulmanes. La dote fue su conversión. Y en tercer lugar, la obligación que tiene todo musulmán de enseñar al que no sabe, en este caso, a su marido. Ahora les voy a contar otra historia de los primeros conversos al Islam, que demuestra de nuevo el desapego a las riquezas. Veremos cómo entre los compañeros, yo tengo compasión con todos ellos, del profeta Muhammad, la paz y la bendición y Dios sean con él, hay gente que no tiene problema en utilizar su riqueza para dar de comer al necesitado. Durante el califato de Abu Bakr, Dios esté complacido con él, estalló una gran crisis económica, gracias a la cual era muy difícil procurarse trigo para hacerse el pan. Este hecho inspiró a los comerciantes de Meca a embarcarse en el negocio del trigo. En ese tiempo, Usman, Dios esté complacido con él, había enviado un grupo de personas a Damasco para comprar el preciado cereal. Al poco tiempo, 100 camellos cargados de trigo partían para Meca. En aquel tiempo, la población de Meca no era muy numerosa, por lo que todos sus ciudadanos pudieron beneficiarse de este trigo. Algunos comerciantes incluso entraron en negociaciones con Usman con el fin de ayudar a pagar el trigo que se había traído de Meca. En ese tiempo, el trigo se vendía a 4 dinar la medida, pero como Usman no tenía la intención de revenderlo a los comerciantes, le parecía que el precio de estos proponían era bastante malo. Entonces Usman le dijo, Dios esté complacido con él, hay alguien que ofrece mejor precio que vosotros. Por consiguiente, los comerciantes se vieron obligados a aumentar el precio del mercado, a pesar de lo cual Usman repetía lo mismo, hay alguien que ofrece mejor precio que vosotros, hasta que los comerciantes aumentaron el precio del trigo a 7 dinares la medida, lo que era el máximo. Sin embargo, no pudieron convencer a Usman. Algunos comerciantes se habían hecho ya la idea de que iban a obtener grandes fortunas si seguían este camino y se aprovechaban de la crisis. Usman, Dios te complacido con él, se mantuvo firme y no vendió el trigo a los comerciantes, mientras estos decían que el pueblo estaba a punto de morirse de hambre y por lo tanto les parecía injusto lo que estaba haciendo Usman. Entonces decidieron llevar el asunto al califa Abu Bakr, Dios te complacido con él, con el fin de que les ayudara a encontrar una solución al conflicto con Usman. El califa, después de haberles escuchado, se dirigió a ellos en estos términos: esto me parece tan extraño que lo único que puedo decir es que sin duda no habéis comprendido lo que realmente quería decir Uthman. Él es el yerno del profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, y también su amigo en el paraíso. Está lejos de ser una persona que desea aprovecharse de la miseria de la gente para enriquecerse él mismo. Y sin duda que tiene buenas razones para comportarse de esta manera. De todas formas, vayamos todos juntos, de manera que podamos llegar al fondo del asunto a hablar con Uthman. Cuando llegaron donde estaba Uthman, Dios esté complacido con él, le preguntó el califa Abu Bakr, Dios esté complacido con él, la razón por la cual no había querido vender la mercancía al precio que le habían propuesto como justo. A Uthman le pareció una pregunta muy interesante, por lo que se quedó pensativo. Después de unos instantes contestó: oh califa del enviado de Allah, ellos quieren comprar mi trigo a 7 dinars la medida, mientras yo quiero vender a otro comerciante. ¿Acaso el Altísimo no ha dicho que todo bien será recompensado? Entonces, ¿por qué negociar con ellos mi mercancía cuando hay otro comercio más beneficioso que ya existe en otro lado? Los comerciantes se quedaron pensativos después de la respuesta de Uthman y reconocieron finalmente que se habían equivocado al calificar de injusta la conducta de Uthman. Cuando Uthman dio todo el trigo como sadaca, es decir, como limosna, como misericordia al pueblo de Meca. Uthman distribuyó, Dios esté complacido con él, todo el trigo que había traído de Damasco entre la población de Meca a título de sadaca. De esta manera contribuyó a aliviar la penuria de los más necesitados y a evitar que la hambruna se apoderase de la ciudad. Dice Dios a la Osea en la sura de la familia de Imran, al Imran, y en la ley 134. Esto que dan en los momentos de desahogo y en los de estrechez, refrenan la ira y perdonan a los hombres. Dios ama a los que hacen el bien. Hoy en día, hermanos, todos nos sentimos seguros cuanto más cosas materiales tenemos. Se nos ha metido desde pequeño por esta sociedad consumista, que hace rico a unos pocos, que el que tiene dinero y propiedades tiene el éxito asegurado y se puede sentir seguro. Pero sin embargo, el apego a las cosas nos hace sentir justamente lo contrario, nos hace sentir mucho miedo a perderla. Si no, imagínense si llegas un día a casa y se encuentra que le han robado todos los objetos de valor, ¿cómo sería su reacción? O si llegan al estacionamiento de un centro comercial donde dejaron el coche y el coche no está, ¿cómo reaccionarían? O si descubren que de su cuenta le han retirado una gran cantidad de dinero porque han robado su tarjeta de crédito, ¿cómo reaccionarían? Pues bueno, nuestra reacción al principio sería de enfado. Y esto es normal porque somos seres humanos. Pero si después, durante mucho tiempo, estamos sufriendo por la pérdida, entonces que no sabemos disfrutar de este gran regalo de Dios, alabado sea, que es la vida. Las cosas de la vida se quedan en la vida. Sin embargo, las cosas del paraíso, es decir, de la otra vida, nos acompañarán a la otra vida. Hay que tomar como ejemplo a los primeros conversos al Islam y entonces demostraremos un gran desapego a las cosas materiales, compartiéndolas con los que realmente están necesitados. Seamos generosos con los demás, pero no solamente en meses especiales como el Ramadán, sino seámoslo siempre en todos los días de nuestra vida, si Dios quiere. Sahel ibn Sa'd al-Saidi, Dios te complacido con él, relató que un hombre se presentó ante el profeta Saleh Wasallam y le dijo: oh mensajero de Allah, indícame una acción que si la realizo Allah me amará y también las personas. Y el profeta Saleh Wasallam le dijo: no desees los placeres materiales y Dios te amará, y no desees las posesiones de la gente y la gente te amará. Wallah alam, y Dios sabe más.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Talib el Habib y su tema Tawhid.
La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير There is no God but Allah He is one, He has no partner To Him dominion, to Him the praise He brings life, death and life again In His blessed hand is all goodness and He has power over everything لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله حمدا لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير There is no God but Allah He is one, He has no partner To Him dominion, to Him the praise He brings life, death and life again In His blessed hand is all goodness and He has power over everything لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله حمدا لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله حمدا لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله
A quienes hayan creído y obrado bien, el compasivo les dará amor. Esto lo dice Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura 19 y en la Leya 96.
www.radiodosluces.com
¿Sabía que un caracol puede dormir por 3 años y una siesta regular puede ser de 1 semana? Muchos hemos oído hablar de los animales dormilones, como el perezoso, que duerme entre 9 y 10 horas al día, que es superado por el koala, que puede dormir hasta 15 horas al día, aunque el premio al mar dormilón se lo puede llevar el murciélago café, que llega a dormir hasta 20 horas al día. Pero hay uno de los que supera mucho, pudiendo dormir hasta 3 años. Increíble, ¿verdad? Se trata del caracol, ya que puede dormir por 3 años y una siesta regular para él es de 1 semana, como dijimos antes. Esto es debido a que los caracoles son lentos. Estos se mueven por medio de una serie de contracciones musculares ondulatorias que recorren la cara inferior del pie. Los caracoles no requieren de una gran cantidad de alimento y tienen una rádula en su boca que parece una lengua. Se alimentan principalmente de plantas y frutos y su vida útil es más larga de lo que nos imaginamos, porque es de 15 años. Y en ocasiones algunos han llegado hasta los 25 o 30 años. Teniendo una vida larga pueden dormir lo suficiente, ¿eh? No hay por qué preocuparse por lo tanto, ¿no?
www.radiodosluces.com.
Hoy en día vivimos en un mundo conectado. Aún así, la gente que se resiste a la tecnología probablemente aparece en internet sin saberlo. Quizás ni imagina que una inocente jugada de un amigo que un día decidió colgar su foto en Facebook en memoria de la infancia. ¿Quién realmente es tan ajeno en el presente a la tecnología? La realidad es que hasta los medios apuestan por estar conectados. ¿Cuántas transmisiones en directo no solicitan a los televidentes que escriban usando un hashtag? ¿O solicitan la película de la semana según su gusto de audiencia? ¿Cuántas personas siguen una transmisión por Twitter y no por la televisión? ¿Cuántas celebridades tienen cuentas, información, fotografías en la red? Queramos o no, la tecnología es parte de nuestro día a día. Millones se conectan al mismo tiempo. Las fronteras no existen, pero sí un manejo impresionante de la información. Hay quienes hacen buen uso de ella y quienes no. Siendo esto así, es importante que recordemos ciertas medidas de seguridad que quizás por la rutina diaria dejamos de dar la atención que necesita. Vamos a ver ahora, antes de terminar con el programa, 9 reglas vitales que no deberíamos olvidar a la hora de conectarnos. Tenga siempre un antivirus en su ordenador. No permita que un virus o un espía se aloje de forma silenciosa, teniendo así que despedirse de sus archivos o ver que alguien ajeno tiene datos sobre usted. Muchos programas de protección tienen la opción de revisar incluso la página web por la que navegan, alertándolo así si se encuentra en un sitio no seguro. No agregue información personal en sus redes sociales, desde números de tarjeta de crédito hasta dirección de alojamiento si se van de vacaciones. Esos datos son muy peligrosos si caen en manos equivocadas. Si tienen niños y niñas, tengan cuidado con la información que suba de ellos, por ejemplo, nombre del colegio donde estudian. Igualmente, atención con las fotografías que compartan. Si ellos ya tienen redes sociales, es importante su constante supervisión. La comunicación y atención son fundamentales. Una charla no viene mal para informarles de la realidad. Por su protección, no está bien aceptar invitación de extraños, por ejemplo. Debe existir confianza en decir cuando algo está fuera de lo normal mientras se conectan. Eso no lo tienen que informar. Utilice las opciones de bloquear y denunciar cuando sea necesario. Estas opciones existen en las redes sociales, al igual que las normas de uso. Si nota que un usuario sospechoso recurre a estas opciones, no lo piense dos veces a la hora de no darle acceso. Realice sus compras en sitios seguros únicamente. Igualmente, verifique si tiene el candado al lado del link. Apague el Wi-Fi y el Bluetooth. Si lo dejan abierto, los hackers tienen la puerta abierta de entrada, ya que pueden ver a qué red estás conectado anteriormente, suplantarlas en tu teléfono y llenarte de malware, robar tus datos, espiarte, etcétera, etcétera, etcétera. Utilice aplicaciones que le ayuden a mantener la seguridad en su smartphone. Existen muchas que ayudan a la protección de datos. Opte por una de ellas. No deje su móvil vulnerable. Cambie su contraseña cada periodo de tiempo. Se recomienda hacerlo cada mes. Lo ideal es que sea larga, tenga símbolos y sea difícil de descifrar. Mantente informado en cuanto a temas de seguridad en la red. Es un punto del cual debemos estar actualizados. Use HTTPS todo el tiempo. Si entra en sitios HTTP, está expuesto a que puedan espiarle. Refuerce el Wi-Fi residencial. Opte por una contraseña diferente a la que viene por defecto. Tenemos una poderosa herramienta, buenos servicios y muchas veces malas intenciones que van todas de la mano. internet, aplicaciones, programas, virus, todos los días hay gente detrás trabajando en ello. Es por eso que tenemos que velar por nuestra seguridad mientras descansamos. Alguien trabaja en herramientas científicas, educativas, en pro de un mundo mejor, pero también hay quien usa la información violando las reglas. ¿Vamos a dejar el tema de la seguridad a un lado? No. Tome su tiempo y proteja su información. Bueno, pues hablándoles de los peligros que puede tener Internet, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado de los temas que hemos tratado.
Ya saben que los objetivos de nuestro programa son informar y a la vez entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden que les estaremos esperando. También aprovechamos este momento de despedida para volver a felicitar a los peregrinos que van al Hajj y para pedir a Dios, alabado sea, que les permita cumplir con este rito de adoración y que regresen colmados de felicidad.
Ahora nos vamos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, con buena música nasheed, escuchando el tema Iman interpretado por Talib al-Habib.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
الله.
Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. Him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
And all tribes,
last of all Muhammad, mercy to the world.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
and beauty, the angels of the Lord. To praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
The reckoning, the final day, when all will see their works, remade in soul and body, for the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings, we are content with destiny, the will of Allah.
Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. And to believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection, there is no God but Allah.
Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'd al maut.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka al-mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka al-mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.